En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión con Pablo Cala Santaella, profesor de Economía del CEU. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
También vamos a tener a Juan Carlos Higueras, pero todavía no estamos con él. Por eso empiezo contigo, Pablo. Hemos visto esta semana a varias instituciones, además de diversos tipos, pronunciarse sobre nuestra economía. El Banco de España, que es referencia absoluta, pero también la Comisión, también Funcas, o sea, tenemos supranacionales, tenemos institutos privados, tenemos el regulador, vamos, el supervisor, y lo han hecho hablando del crecimiento de nuestra economía, señalando que vamos mejor que nuestros socios. Pero a mí me da mucha sensación de que son cifras buenas, pero que no se traducen en mejoras económicas para los ciudadanos.
Claro. Bueno, las cifras del PIB son muy buenas, siempre es una buena noticia, pero efectivamente el problema, lo hemos dicho muchas veces y se ha dicho desde muchas instancias, incluso las mismas instancias que tú dices que elogian el crecimiento de la economía española lo dicen, el problema es el modelo de crecimiento. Es decir, no tienes más que pasear por la calle para ver cientos, miles de extranjeros, que eso es bueno, pero es que solo tenemos ese modelo de crecimiento. ¿Cuál es el problema de ese modelo de crecimiento? Que está basado en sectores poco productivos, muy intensivos en trabajo, pero poco productivos, con salarios de 1.200 euros mensuales. Bueno, a lo mejor si vives en Zamora o Palencia, por decir dos sitios, o Soria, vamos, donde la vida es barata, pues puede salir adelante, pero en Madrid, Barcelona, grandes ciudades, salir adelante con 1.200 euros es muy complicado. Estos días hemos estado viendo el aeropuerto de Barajas, 400 personas durmiendo allí y muchos de ellos con trabajo.
Eso claro, es tremendo, trabajadores precarios.
Exacto, a mí me recordaba mucho a reportajes de Estados Unidos, de Los Ángeles, donde la vivienda es inasequible y la gente duerme en los coches. Digo, jolín, solo cogemos lo malo de los modelos. Entonces, bueno, está muy bien que vengan muchos turistas, pero habría que pensar ya en montar industrias alternativas. Esta semana también ha habido manifestaciones, la enésima manifestación en Canarias contra el turismo masivo. Bueno, habría que replantearse el modelo, porque crecer a toda costa no creo que sea una gran opción.
Lo decías, ¿no? Hay poco valor añadido, los servicios siguen creciendo, nuestro empleo está muy vinculado a sectores de baja productividad. Leía también una señal, o sea, un informe, una cifra que decía que nuestra productividad es 24 puntos menor que la media de la Unión Europea. Sí, es imposible.
Claro, pero es que no solo es que sea mucho más baja, es que yo soy un ejemplo que siempre pongo en clase. Tú tienes un bar, tienes un camarero. ¿Cómo incrementas la productividad del camarero? Es decir, tienes el número de mesas que tienes, el tipo tiene la velocidad que tiene, no puede correr más, le puedes poner patines, pero tampoco aportaría mucho al incremento de productividad. Entonces, bueno, el problema es que no solo es que la brecha de productividad sea grande, sino que es que cada vez es más amplia, porque mientras nuestros socios de la Unión Europea van mejorando en productividad, nosotros estamos absolutamente estancados.
Eso es tremendo, desde luego. Claro, pero hay un discurso en el que no falta un cierto triunfalismo. De hecho, hemos hecho un sorpaso, por ejemplo, a Corea del Sur, que es una economía relativamente parecida a la nuestra, digo, en tamaño, en tamaño de población, en PIB, pero que han llegado a adelantarnos y a estar varios años por delante de nosotros. Ahora les hemos sobrepasado, pero no significa nada.
No, no significa absolutamente nada. Es decir, es verdad que sobre todo el PIB per cápita ha pegado una subida importante, que llevaba muchos años muy estancado y nos hemos ido a puestos muy bajos. Pero, insisto, el problema es la gran separación, aquí lo hemos dicho muchas veces, la latinoamericanización de la economía española, con gente con un muy fuerte poder adquisitivo y gente, una gran cantidad de gente con un muy bajo poder adquisitivo. Es decir, las tasas de riesgo de pobreza van creciendo año a año. Los problemas de acceso a la vivienda van creciendo año a año. El porcentaje de gente que vive de alquiler va creciendo año a año, no porque sea una opción que la gente elija, sino porque es una opción que la gente no tiene otro remedio que coger. Hablamos mucho del precio del alquiler. Claro, porque si hablamos del precio de la vivienda, ya entramos en terrenos de ciencia ficción. Es decir, en Madrid no encuentras nada por menos de 300, 400 mil euros. Y hablamos de pisos pequeños, sótanos. 400.000 euros. Eso a un chaval joven le supone tener que tener ahorrados 80.000 euros. Tú dime cómo. con 1.200 euros al mes.
Imposible.
Ponle 1.500. ¿Cómo ahorras 80.000 euros? Es que aunque sean dos, 40.000 euros cada una, 1.500 al mes, que te da para vivir y ahorrar aún muy austeramente 500 euros, ¿cuánto tiempo tardas en ahorrar 80.000 euros? Es que estamos en un callejón sin salida para un porcentaje muy, muy importante de la población y cada vez mayor.
Pablo, hablabas de cambiar el modelo. Lo que pasa es que los modelos se tarda mucho en cambiarlos. Escribá, que es al final el gobernador del Banco de España, pero no nos olvidemos, también ministro saliente en su momento de un gabinete de Pedro Sánchez, advierte sobre la incertidumbre de la economía y fíjate cómo estará la cosa para que él, que tenía un cierto sesgo, pues haya asegurado que el gobierno está desaprovechando este crecimiento que tenemos para sanear las cuentas públicas.
Mira, ya aprovecho que me preguntas por Escrivá para romper una lanza en su favor. Cuando le nombraron yo tuve muchas dudas sobre su nombramiento, presidente por eso que apuntas, exministro, tal. Él ha hecho unas declaraciones públicas diciendo que él es un exministro que ha vuelto a hacer su trabajo, como diciendo, he dejado el ministerio, he dejado la militancia política y he vuelto a mi trabajo, pues como cualquier político que abandona su trabajo. Y la verdad es que hasta ahora lo está haciendo. Y a mí me parece muy noble por su parte que una persona que ha militado abiertamente, claramente, en un partido, cuando llega a un puesto de responsabilidad donde debe ser independiente, como en el Banco de España, de momento por lo menos lo está haciendo. Y yo creo que las declaraciones que ha hecho en estos últimos días han sido bastante sensatas, bastante orientadas a, vamos a ver, no podemos seguir dependiendo de los fondos del exterior, no podemos seguir dependiendo del endeudamiento. Al final es lo que está diciendo cuando sanear las cuentas públicas, está diciendo eso, no generar tanta deuda y no depender tanto del crecimiento exterior, sino aprovechar ese PIB para reinvertir en nuestra economía y lograr crecimiento autónomo, autónomo del nivel de deuda y autónomo de las ayudas exteriores, que es lo que realmente necesita. Eso sería un inicio de cambio de modelo. Como tú bien dices, los cambios de modelo son a largo plazo, pero si empiezas ya cambiando la estructura financiera, empiezas ya cambiando el modelo.
Claro, claro, claro. Hablábamos de los trabajadores en precario, de trabajadores pobres, que es un fenómeno dramático hasta el extremo. Leía un informe de Save the Children basándose en datos del INE, ¿eh? O sea, que no es, habrá gente escéptica que diga esto no sucede, pero esto
no
está...
Y Save the Children tampoco es una organización sospechosa.
No, pero como sabes, sí, lo que te quiero decir, el 17% de las familias que tienen hijo en España viven en situación de pobreza laboral. Si te metes en un hogar monoparental, sube hasta el 32%. Y las familias numerosas, 35,5%. O sea, más de un tercio de las familias numerosas tienen una situación de pobreza laboral. Es decir, tienen trabajo, sobreviven, pero sobreviven con rasgos de pobreza. Eso.
Sí, y si ves las cifras de pobreza extrema que publica Cáritas, también van creciendo constantemente. Es decir, siempre nos fijamos en los homeless americanos, en los modelos más injustos de distribución de renta, y sin embargo aquí lo que pasa es que tenemos la suerte de tener una red de apoyo muy potente con el estado del bienestar que tenemos, pero la situación financiera de la gente realmente no es muy diferente de la de otras sociedades más injustas. ¿Cuál es el tema? Bueno, nuestros padres con un sueldo vivían. Y vivían bien. Es decir, ¿quién no vivía bien? Pues el que no tenía trabajo. El drama del paro siempre ha sido un drama, etcétera, etcétera. El problema es que ahora tener un trabajo no te garantiza nada. Lo cual es terrible porque, claro, el que nazca en uno de estos hogares que estábamos hablando, que es un tercio de la población, ¿cómo va a remontar esa situación de pobreza? Porque en la época de nuestros abuelos, pues lo que hacían era que sus hijos estudiaran, consiguieran un buen trabajo, salieran adelante.
Social,
exacto, el ascensor social. Ahora, si tú, un tío que ha estudiado, está ganando 1.500 euros, ¿cómo sale de la pobreza? Pues yéndose a vivir a un sitio pequeño, a lo mejor es la única opción que le queda, volviendo al campo, volviendo a las ciudades pequeñas, porque desde luego, a ver, yo te digo lo que conozco bien, en Madrid, a día de hoy, si naces pobre, es muy, 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 muy complicado salir de esa pobreza porque... estos hogares que decimos, es decir, que cuando hablamos de pobreza no hablamos de gente que vive en las calles, hablamos de gente, este tercio de la población, que realmente no cubre sus gastos o los cubre muy a duras penas.
Y que se priva de cosas.
Claro, ¿qué futuro les espera a los hijos? ¿Cómo van a remontar esa situación? Es que es muy complicado, es decir, eso es una es la primera generación en la que está pasando esto. O sea, nuestros abuelos, lo que te decía, daban buena educación a sus hijos. Nuestros padres se deslomaban a trabajar. Pero, ¿y nuestros hijos? ¿Qué alternativa tienen?
Yo, desde luego, intuitivamente, sin tener el conocimiento de la economía que tienes tú, pero, por ejemplo, hablaba con mis tres hijos de eso. Decía, probablemente no tenéis que empeñaros en vivir en Madrid.
Claro.
Probablemente tenéis que salir a una ciudad de provincias más pequeña en la que los costes de vida sean más baratos y podáis encontrar una carrera profesional y una vida asequible, o por lo menos más asequible de lo que vive una gran ciudad.
Sí, el problema es que al final en las ciudades pequeñas, con la localización que hemos tenido de industria, etcétera, etcétera, en Madrid y Barcelona, hay poco trabajo. Entonces, bueno, si tienes la suerte de encontrar un trabajo en una ciudad pequeña, pues médicos, policías,
funcionarios,
al final de funcionarios, pues bueno, tienes la opción. ¿Sabes qué es lo que están haciendo nuestros hijos? Y tú lo sabes muy bien, irse al extranjero.
Total.
Es que es la opción, nos estamos volviendo a convertir, igual que en los años 50, en un país de emigrantes. Es decir, y lo grave de esto es que, a ver, con todo mi respeto, que en los años 50 se iba la gente con menos cualificación.
Sí.
Lo cual, oye, muy bien para salir adelante, pero ¿cuál es el problema cuando se va la gente con más formación y más talento fuera?
Que descapitaliza
el
país.
Claro, que el bucle no lo puede romper. Esa es una de las cosas que siempre se apunta desde las organizaciones internacionales y las ONGs a los problemas de crecimiento en el tercer mundo. En África la gente valiosa emigra.
Claro.
Y por eso África no se desarrolla. Antes decía que nos estamos americano-latinizando. Ahora te podría decir que nos estamos africanizando, por desgracia. O sea,
es tremendo. Pero además, encima, tenemos unas entidades supranacionales en las que estamos insertos y que nos dan dinero, porque está así articulado y bien, está ahí bien, pero que cada vez controlan más cómo te lo dan.
Lo cual es lógico.
El próximo pago de los fondos NextGen no va a llegar en su cuantía total porque no hemos implementado algunos de los requisitos que se necesitaba para ello, como el impuesto al diésel, pero es que también hemos leído esta semana que Bruselas está planteando, la Comisión, que el presupuesto europeo, el próximo es 2028-2034, no se reparta a los socios, salvo que se cumplan ciertas reformas, ciertas inversiones, ciertas asignaturas pendientes. Y, por lo tanto, va a ser cada vez más complicado que tengamos ese dinero que en principio iba destinado a que cambiáramos el modelo productivo.
A ver, más difícil, y que tenemos la suerte que es 2028, a día de hoy imposible, porque sin presupuestos no puedes acometer inversiones. Es decir, el PIB sigue creciendo, como hemos dicho al principio del programa, pero mientras no podamos hacer inversiones, ese crecimiento del PIB se basa todo en factores coyunturales. A ver, que no es necesaria inversión pública, pero sí es necesario determinadas ayudas, determinados alivios fiscales a empresas, a particulares, etcétera, etcétera. Y todo eso en un Estado que cada vez gasta más y no tiene unos presupuestos que puedan ajustar vía fiscal, vía subvenciones, vía inversiones, te hace insostenible el tema. Claro, si en 2028 te aplican, por un lado, el procedimiento de déficit excesivo, por otro lado, las condiciones de inversión, pues, y por otro lado tenemos los requisitos de subir al 5% el gasto de defensa, que es una espada de Damocles que tenemos ahí.
Ya la cuadratura del círculo.
Entonces, en una situación donde la gente, claro, cuando nos dicen la recaudación fiscal es menor que nuestros socios, claro, porque la gente tiene un nivel de renta mucho menor. Si tú eres un noruego, por ponerte un caso, y ganas un promedio, una persona normal, trabajadora, no te digo un directivo, de entre 5.000 y 6.000 euros netos al mes, y eres un trabajador, un obrero español que ganas entre 1.200 y 1.000, entre 1.100 y 1.200 netos al mes,
es tremendo.
Pues es que la recaudación, la capacidad de recaudación y pago es muy diferente, claro.
Es tremenda,
claro,
es insultante.
Es que es así.
Cuando se habla de medias de recaudación sobre el PIB, es que dices ya, pero el esfuerzo fiscal que se hace aquí, estando en récord de recaudación fiscal y sin embargo siendo insuficiente todavía porque las cuentas públicas no cuadran.
No cuadran, claro.
Entonces es verdaderamente complicado. Por cierto, hablando de Europa, hemos visto esta semana acuerdo Unión Europea-Reino Unido. Hay cosas buenas, ¿no? Esa pesca en aguas británicas hasta el 38. también incluye a cambio, claro, concesiones fronterizas de la Unión para intentar atajar un problema que surgió con el Brexit y hasta la participación de Reino Unido en esos 150.000 millones de un fondo para rearme. A mí me da la sensación de que es una especie de juntos pero no revueltos de volver en alguna medida al statu quo previo al Brexit, pero sin vulnerar lo que dijo el pueblo británico en un referéndum.
Mira, yo no voy a hablar en nombre de nadie y menos en nombre de una nación que no es la mía, pero yo creo que Reino Unido se equivocó gravemente con el Brexit y ellos lo saben. Por eso digo que no voy a hablar en su nombre, pero creo que ellos lo saben. ¿Qué son estas medidas? Pues un voy a echar marcha atrás sin perder el orgullo nacional.
Claro. Salvo la cara.
Claro, exacto. Salvas la cara y das marcha atrás. Es decir, no es tanto respetar la voluntad del pueblo como ¿qué tendrían que hacer? ¿Otro referéndum? Uf, eso es inasumible, es... de repente, etcétera, etcétera. Pero insisto, no es que los políticos lo sepan, es que yo creo que la gente de a pie es perfectamente consciente. Yo tengo una amiga que vive en el Gran Londres y te lo dice, dices, es que aquí la gente sabe que se equivocaron con el Brexit. Es decir, fue un error tremendo basado en una campaña populista.
Se vino arriba Cameron porque ganó el referéndum de la independencia escocesa.
Claro.
Pensó que iba a ganar también este.
Exacto, y no le salió bien. Es que el problema de jugar a la ruleta es que a veces sale rojo y a veces sale negro. Y a él le salió negro, muy negro.
Totalmente. Oye, no quiero dejar de hablar de Estados Unidos, aunque sea de forma tangente. Están empezando la reunión del G7 de sus ministros de economía en Canadá, con todo lo que hay de fondo, pero no vamos a entrar en eso, que eso daría para mucho y se nos va acabando el tiempo. Sobre los tipos, Trump sigue insistiendo una y otra vez en que Powell no tiene ni idea con lo que hace, que tiene que bajarlos, pero ya. Y sin embargo vienen otros que trabajan en esa Fed también, que sabemos que son un montón de reservas federales unidas. La presidenta de la de Cleveland dice, oye, que igual viene la estanflación. El presidente Bostic de la de Atlanta te dice que antes de bajar tipos hay que ver qué pasa porque hay riesgo de subida de precios. Es que lo toques por donde lo toques, el problema de los tipos en ningún caso es favorable a lo que pide ahora mismo Trump.
Claro, lo que pasa es que Trump no lo pide, Trump lo necesita. Y entonces,
y
como
por eso
él
lo
necesita, lo reclama a gritos. Entonces, ¿cuál es la forma más eficaz de reclamarlo a gritos? Decir, no tienes ni idea de lo que haces, pero no es cierto. Lo que pasa es que son intereses diferentes. Es decir, Trump quiere cuadrar el déficit público y la Fed quiere limitar la inflación. Entonces, son intereses que no son necesariamente contrapuestos, no son objetivos necesariamente opuestos, pero que son objetivos que a día de hoy, basados en política monetaria, es incompatible.
Claro.
Entonces tú no puedes bajar tipos, que es lo que le convendría a Trump, y mantener la inflación controlada, porque en el momento en que bajes tipos, la gente va a pedir más crédito, y sobre todo en una sociedad tan consumista como Estados Unidos, donde todo se compra en crédito.
Claro, el peso de la demanda interna en Estados Unidos es brutal.
Claro, entonces Trump dice, no tienes ni idea porque lo necesita,
claro.
Pero es cierto que no puede ser, vamos.
Hemos echado un vistazo de lo más completo. Pablo, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU.
A ti, Rafa, por
invitarme. A la actualidad económica. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.